Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y muchos se vieron sorprendidos cuando el viernes, a 31 años del atentado a la Embajada de Israel, aquí reiterábamos una situación muy dolorosa, triste, que se sumó a lo que fue ese ataque terrorista terrible, y me refiero a lo ocurrido con la Plaza Embajada de Israel. Recuerda que comentamos cómo ese terreno Israel había decidido venderlo para hacer un apart hotel y que un dirigente, León Wasserman, bueno, salió al rescate de ese terreno. Todos se comprometieron con él. El hombre, que era un muy importante empresario de la construcción, perdió toda su fortuna e incluso su salud, y que muy pocos se mostraron no solo solidarios, sino que incluso el Estado de Israel no hizo nada. Bien, el periodista Claudio Goldman es alguien que no solo lo ha conocido, porque León fue un hombre de la comunidad Wolfson, sino porque lo ha investigado este tema y también lo ha denunciado. Claudio, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Miki, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bien, ¿qué nos contarías de esta tan triste historia?
Efectivamente, vos hiciste una prieta pero excelente síntesis. Yo a León, o Leiby, como lo conocemos, los que tenemos una larga relación con él, lo conozco hace muchísimos años. Y cuando se me encaró esta patriada, yo recuerdo que fui a verlo a su estudio y él tenía tenía ahí una maqueta, porque la idea original, él había creado un proyecto, el proyecto era el proyecto Tikva, y que incluía una plaza seca, digamos a nivel de superficie, y arriba, donde hoy está la pared que con algunos vestigios de la embajada, crear un centro cultural judío o centro cultural israelí o judeo-israelí, que probablemente también se llamaba Tikva, no lo tengo tan presente ahora. Y como vos dijiste, él, cuando se enteró de León, es una persona que de paso aclaremos que está vivo, porque ya hace unos años se instaló que había fallecido, y cada tanto vuelve el tema de hablar de León en pasado, pero León está vivo. Uh-huh. Y cuando él se enteró que Israel iba a vender, o había vendido más, mejor dicho, el terreno para la construcción de un apart hotel, se indignó muchísimo y fue al rescate. Dijo, esto no puede ser, esto no puede quedar así por la memoria de los muertos y por lo que pasó. Habló con muchos empresarios y dirigentes comunitarios que, según él, se habían comprometido a que lo iban a ayudar económicamente y moralmente y en ese proyecto de hacer ese centro cultural. Él fue, comprometió en una forma muy importante su patrimonio, convenció, porque la verdad que la intención de quien había comprado la plaza o el predio, digamos, para hacer un apart hotel, era hacer un apart hotel, no era venderlo. Uh-huh. Y él tuvo que convencerlo con diversos argumentos de lo que el destino tenía que ser el que finalmente tiene, y no un emprendimiento comercial. Le costó, pero bueno, lo convenció, puso toda la plata que había que poner, y cuando llegó el momento de ir a pedir que de algún modo se la reintegraran a todos los que habían prometido, se encontró con que todos, prácticamente todos, por no decir absolutamente todos, le habían cerrado la puerta. Recuerdo de esa primera entrevista hace muchísimos años, un encono especial que él tenía con Rubén Beraja, lo que me hace pensar que esta entrevista fue antes del 98, porque el 98 cayó el banco. Uh-huh. Así que estamos hablando de muchos, muchos años atrás. Y después de eso, efectivamente nadie le dio nada. Algunos dicen que él entendió mal, o que entendió lo que quiso entender, que le dijeron, le dieron una palmada en la espalda y le dijeron andá para adelante, pero que nadie se comprometió a aportarle fondos. Él siempre juró y perjuró que no es ningún idiota y que si le dicen que lo van a apoyar económicamente, es económicamente, no se va a equivocar en eso.
Recuerdo, Claudio, que él puso para digamos la información, claro que esto merece ser escrito con todos los detalles, obviamente se puso él como aval y puso sus cuentas y que en algún momento cuando, bueno, esto se termina de complicar, le cierran sus propias cuentas y no podía operar, con lo cual comienza un derrotero donde termina de ser un empresario que tenía, algunos me dicen, 8, 10 edificios que eran propios, a quedar asistido por sus hijos para alimentarse y para sus remedios.
Levy era una persona de un muy buen pasar, de una posición muy sólida, extraordinario corazón, muy abierto, muy generoso, un dandy, acostumbrado a la buena vida, y quedó con su todo lo que puede tener una persona, familia, sustento, salud, psiquis, todo lo que se te ocurra que una persona puede tener, comprometido, ha perdido. Esta quijotada, yo digo que Levy es un Quijote moderno, Quijote del siglo XX en ese momento, casi XXI, perdió prácticamente todo. Uh-huh. Él se sacrificó por rescatar ese predio y nadie se lo rescató, nadie se lo reconoció, salvo contadísimas personas, como decías al principio. Y de hecho, él cuando empezó a protestar a voz en cuello, fui uno de los primeros, si no el primero, que planteó la denuncia, lo que estaba pasando, lo que recibió es que le cerraron la puerta de las instituciones, fue casi declarado persona no grata, incluso la propia Embajada de Israel. Durante años le prohibieron, o no sé si le prohibieron, pero por lo menos no le permitieron a él mismo entrar a la plaza. Yo recuerdo un episodio hace muchos años de que él se fue en la mitad o a poco de empezar el acto a los gritos porque no lo dejaban entrar a la plaza. A él no lo dejaban entrar a la plaza. Me alegró verlo este viernes con su hijo en la plaza. Así que en algún momento esto se revirtió. Alguien, hubo una movida también de familiares y sobrevivientes que sí lo reconocían. Uh-huh. Incluso recuerdo algún discurso allá lejos, quizás en el 25º aniversario, que lo nombraron puntualmente. Pero sí, como vos decís, fue totalmente afectado por esta situación y abandonado y menospreciado, maltratado.
Quiero agregar una pregunta, porque yo recuerdo haber, bueno, visto parte de esa enorme cantidad de documentación que él tenía, porque esto no es solo que alguien le dijo, sino habían enorme cantidad de documentación, de cartas, que entre otras cosas tenía, yo recuerdo, cartas de primeros ministros de Israel, de altos funcionarios de Israel, que le manifestaban, por un lado, bueno, la admiración por lo hecho y que le comprometían la colaboración para ese rescate económico que nunca llegó.
Exacto. Yo recuerdo, lo estaba viendo hace poco, no sé si fue marzo del 2000 o marzo del 2001, él me llamó para, o habrá sido febrero, me llamó para contarme, él estaba muy, pero muy contento y aliviado también porque había logrado que la ciudad de Buenos Aires hiciera cargo de asumir el mantenimiento de la plaza. Porque hasta ese momento, 2000-2001, ya estamos hablando de 8 años después del atentado, eso seguía también bajo su costo. Bajo su costo, y si no era bajo su costo, por lo menos era para su mala sangre de ir a hablar a lo que haya sido el Ministerio de Espacio o de Ambiente, o como se llamara, uh-huh, en ese momento, para ir a reclamar a la Ciudad de Buenos Aires que el estado de abandono en el que estaba la plaza. En el año 2000 o 2001... me acuerdo que estaba Agustín Svar, que después fue presidente de la AMIA, como su procurador general de la ciudad. No me acuerdo en qué gestión, si era la de Olivera, la de Tellerman. Habría que googlearlo, no sé si lo haga la producción o la gente que le interese. Fue marzo de 2000 o 2001, la ciudad asumió ese compromiso y de ahí en más, y él sentía un enorme alivio, porque uh-huh, bueno, la verdad todos somos finitos, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir y él no quería que pasara algo, todavía en ese momento estaba bien de salud, destruido económicamente, pero bien de salud, y quería que alguien se hiciera cargo por lo menos del mantenimiento de la plaza.
Sí, recuerdo que eso también...
La plaza dentro de todo está, tiene bastantes telarañas, la limpieza un poco brilla por su ausencia, pero el mantenimiento dentro de todo está.
Sí, sí, yo recuerdo también esto que estás mencionando porque era un tema también muy complejo, había un tema ahí de cómo estaba la situación de la plaza a partir justamente de su quebranto y de que él estaba absolutamente inhabilitado, por decirlo así, de sus bienes o de lo que ya no tenía, y que la plaza de alguna manera también estaba en una situación que podía correr riesgo de ser embargada. Exacto. O algo así, con lo cual cuando pasó al gobierno de la ciudad, de alguna manera eso se liberó, que fue, me acuerdo, como decís muy bien, una liberación también para él y una manera de sortear toda esta historia. Solo para cerrar, Claudio, si tuvieras que sintetizar esta historia, ¿cómo lo harías?
A ver, yo venía pensando, si uno piensa en el atentado a la embajada fuera de las víctimas, uno haría un ranking muy arbitrario y de las personas a las que todos le debemos mucho. Creo que en primer lugar podría estar Carlos Usevich. En segundo lugar, si no estuviera Leiby, estaría Jorge Cohen. Pero seguro que no puede estar fuera del podio León Wasserman. León Wasserman, el problema que tiene León Wasserman es que como siempre se peleó con el establishment, porque el establishment lo abandonó tanto comunitario como de Israel y la embajada, nunca fue reconocido como debería haber sido. Si él hubiese sido una persona políticamente correcta, que se llevara bien con el establishment, y qué sé yo, hoy sería, no sé, Shimon Peres en la comunidad o no sé quién. Como no fue así, porque él protestaba y se quejaba y denunciaba lo que le habían hecho, la comunidad tuvo esa brillante, la embajada y el Estado de Israel, esa brillante decisión de ralearlo, boicotearlo, ignorarlo. Yo te lo dije antes, para mí es un gran Quijote ninguneado por el establishment, porque sabemos cómo es el establishment comunitario e israelí. Cuando alguien molesta, y vos y yo lo hemos sufrido, y lo seguimos sufriendo, cuando alguien molesta, ¿viste? Lo políticamente correcto no va. Lo que no es políticamente correcto no va. Y él, en algún sentido, y sin comparar ni con las víctimas fatales, ni con los heridos, ni con los sobrevivientes, ni con los familiares, él también es una víctima, no del atentado, sino de la comunidad, una de tantas, ¿no?
León Wasserman, para tenerlo presente, y vamos a hacer todo lo que haya que hacer, estamos en esta cruzada, Claudio Goldman y algunos otros también familiares y sobrevivientes, de que tenga el reconocimiento, voy a decirlo yo, tanto aquellos que se comprometieron a hacer lo que había que hacer, que esa plaza terminara siendo lo que es, un espacio de memoria y no un apart hotel, que lo dejaron solo, el Estado de Israel, que tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo abandonaron y aquí defino, le cagaron la vida, solamente porque hizo aquello que tenía que hacer. Claudio, gracias.
Un abrazo, Miki, gracias por el llamado.
Claudio Goldman, periodista, contando estos detalles escabrosos, dolorosos, de una víctima más del atentado a la Embajada de Israel.